¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Pues sí, vamos a hablar de salud, como dices, y de algo que yo creo preocupa a muchísimos padres. Preocupa, y a, no sé yo si con razón o sin razón, muchas veces las preocupaciones de los padres con respecto a la salud de los niños, que es de lo que vamos a hablar, Pilar, amigos oyentes, vienen más por lo que han oído, por lo que les ha dicho tal o cual compañero de trabajo, y en este caso vamos a hablar de los problemas del crecimiento. Iván Carabaño es el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Rey Juan Carlos y del Hospital General de Villalba. Don Iván, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues estupendamente.
Sí. Decía yo que muchas veces las preocupaciones de los padres con respecto a la salud de los niños, bueno, en general todas las que tienen que ver con la salud vienen mucho de lo de oídas, ¿no? Y ahora con Internet las oídas o esto de oídas nos llega por muchas fuentes y por muchos vericuetos, además.
Sí, sí, se habla en el argot médico, se empieza a hablar cada vez más del doctor Google, ¿eh? Y bueno, entre otros buscadores. Sí, la verdad es que las oídas y lo que se cuenta, lo que se dice, las tradiciones tienen mucho peso. Y ojo, hay un alto porcentaje de verdades ahí. No todo.
Ese
no
es
todo
el principal problema, que yo creo que al haber verdades también, pues hace que todo se tome como verdad, que no es lo correcto en este caso. Que para eso estáis vosotros, que para eso estáis los médicos y además los magníficos profesionales que tenemos en la sanidad madrileña. Bueno, vamos a hablar de verdad, de los problemas de crecimiento, de estas situaciones que se pueden dar en muchos niños. No debería haber en condiciones normales ningún problema de crecimiento, ningún trastorno de crecimiento en un niño, claro.
No, claro, porque la obligación que tienen los niños es la de crecer hacia afuera y la de crecer hacia adentro. Ojo también, que muchas veces al hablar de problemas de crecimiento se nos olvida el crecimiento interior, y no me quiero poner místico, pero es verdad, el hecho de inculcar valores, el hecho de inculcar fundamentos éticos también, al fin y al cabo, si lo omitimos, acabamos cayendo todos en un problema de salud. Los problemas de crecimiento, cuando hablamos de ellos, los médicos,
ya solo falta que os toque a los médicos también meteros con eso.
pues fíjate, tendríamos que meternos, porque la definición actual de salud es la del máximo bienestar físico, mental y social. Mira, de tal manera que por la parte social hay mucho que trabajar, ¿no? Yo creo que la crisis acabaría, fíjate, lo que voy a jugar a ser economista, la crisis acabaría si apuntaláramos éticamente a los chavales, por lo menos si les diéramos cuatro nociones básicas, nos iría mejor, nos iría de otra manera.
Claro, pero para eso también tendríamos que apagar la televisión y que no hubieran otros ejemplos y, en fin, bueno, dejémoslo, que nos metemos en camisas de once varas y estamos aquí para hablar de salud. Estábamos hablando de los problemas del crecimiento. Hay algo que se dice siempre y es pues que esto es un poco así de Román Paladino, pero que crecer duele. Quiero decir que los niños cuando están en edad de crecimiento duele. Que, por ejemplo, que cuando se ponen malitos, ahora que estamos en época de gripe, esa es una época muy de que metan el estirón. Todas estas cosas son verdad. O sea, es cierto que duele crecer. Es cierto que, por ejemplo, en épocas de enfermedad, como por ejemplo las gripes de ahora, dan un estirón los niños.
Pues tienes toda la razón del mundo. Con la fiebre se liberan una serie de sustancias que inducen el crecimiento de los huesos. De tal manera que es verdad, esa observación clásica, esa reflexión de nuestras abuelas, de que cuando uno está con fiebre, cuando uno está en la cama, pega un estirón, es rigurosamente cierto, es rigurosamente verdad. Y lo otro que has comentado también es totalmente cierto. Crecer per se no tiene por qué doler, pero hasta un 20% de los niños en edad escolar refieren dolores del crecimiento, lo que nosotros los médicos llamamos dolores del crecimiento. ¿Y qué es eso de dolores del crecimiento? Pues muy sencillo, es un dolor que afecta, como hemos dicho, a niños en edad escolar, que suele debutar por la noche, que suele ser intenso y despierta al niño del sueño. Y el dolor se refiere a ambos miembros inferiores, en concreto a las piernas. Este niño de 6, 7 años que por la noche se despierta llorando a eso de las 2, 3 de la mañana, me duelen las piernas. No piensen ustedes que son terrores nocturnos, no piensen ustedes que está soñando, no piensen tampoco que es cuentitis para no ir al día siguiente al colegio, sino que es un dolor real que existe y que cede muy bien, que cede satisfactoriamente con lo que los médicos llamamos antiinflamatorios no esteroideos y, traducido al castellano, con ibuprofeno, por ejemplo. Antes, en nuestros tiempos, cuando tú y yo éramos escolares, nos daban, cuando padecíamos estos dolores, ácido acetil salicílico, en un preparado muy célebre infantil que ha desaparecido.
Sí, sí.
Con los años 80 se volatilizó y por hoy les damos a los chavales ibuprofeno cuando tienen estos dolores y el dolor cede, mejora, desaparece, el niño vuelve a conciliar el sueño y posiblemente en noches sucesivas se pueda repetir el mismo evento. O sea que los dolores de crecimiento tienden a recurrir, a reaparecer en noches venideras.
¿Cuándo se acaban estos dolores? O sea, quiero decir, empiezan en torno a los 6 años, nos has dicho, y más o menos cuál es la franja de edad.
Niños en la escuela, sobre todo en escolares pequeñitos, es raro que se presenten más allá de los 8 o 9 años.
Vale, muy bien. Luego, aquí, claro, yo obviamente no tengo ningún conocimiento médico más allá del que nos transmite Iván y los diferentes expertos que tenemos aquí todos los miércoles en este espacio de salud. Y entonces él me ha dicho, hay algunas, antes de empezar el programa, hay algunas enfermedades que bueno, pues pueden estar relacionadas con desarrollo, con el desarrollo y con el crecimiento de los niños. Yo las tengo por aquí apuntadas. Por ejemplo, la enfermedad de Osgood-Schlatter.
Oye, sí, sí, ¿verdad? ¿Qué manía tenemos los médicos de poner nombres extraños a las cosas? La enfermedad de Osgood-Schlatter es una enfermedad que afecta a una zona que está justo por debajo de la rodilla. Si ustedes, los que estén en casa, tóquense la pierna va, por cierto, de la rodilla al tobillo. La gente muchas veces llama pierna a todo el miembro inferior. Bueno, nosotros en el argot médico llamamos pierna a la zona que va de la rodilla al tobillo. Si ustedes tocan la parte justo de la pierna que está por debajo de la rodilla, van a percibir un bultito, una zona, sí, un hundimiento, un resorte, un resorte óseo. Eso se llama tuberosidad tibial anterior. Bueno, esa zona tiende a inflamarse en los chavales que están creciendo, sobre todo si hacen un deporte que implica multisalto. Y el paradigma de esto es el baloncesto. Bueno, ¿y esto por qué se produce? Pues primero, porque ya el crecimiento per se implica una sobrecarga del hueso. Y segundo, si el niño hace deporte de multisalto, el tendón rotuliano, que es el tendón que pasa por delante de la rótula, es el tendón que corresponde al músculo cuádriceps, al músculo del muslo, se inserta justo en esa zona, en ese resalte que podemos tocar justo debajo de la rodilla, y entre el desgaste del crecimiento y esa tracción del tendón rotuliano se puede inflamar. Y este no es un dolor como los dolores del crecimiento que duele selectivamente por la noche, que viene y va. No, este es un dolor que cuando se instaura permanece fijo.
Y cuando
se instaura, pues lo mejor que podemos hacer es parar durante unos días, 1 o 2 semanas de cierto reposo y tomar antiinflamatorios. Pero más allá de eso, que además es acogido fatal por los chavales, lo mejor que podemos hacer es prevenirlo. Y la mejor manera de prevenir esta entidad, ¿sabes cuál es?
Pues no lo sé.
Aventúrate a decir algo.
No vas a dejar de hacer deporte.
Lo mejor es calentar bien, claro. Calentar despacito, tomarse el deporte con un poco de filosofía. Tan importante es el predeporte como el deporte en sí, y lo que tenemos que hacer son pequeños movimientos de circunducción, movimientos circulares de los tobillos, de las rodillas, de la cintura, de los hombros, de todas las articulaciones del cuerpo, para favorecer que la sangre vaya accediendo hacia, en este caso en la enfermedad de Osgood-Schlatter, hacia la rodilla.
Vale.
Y después del deporte, que eso también es fundamental, estiremos bien todas las articulaciones.
No solo para los que tengan estos dolores, sino para todos los deportistas, y lo saben perfectamente los deportistas. Otra enfermedad, la enfermedad de Sever.
La enfermedad de Sever, también llamada talalgia porque cursa con dolor del talón. Pues esto es lo mismo, pero
hablamos de enfermedades que normalmente se dan en los niños, en los adolescentes, niños, ¿no?
En los niños en edad de crecimiento,
edad
típicamente.
De crecimiento.
Es un dolor en el talón. Igual que la enfermedad de Osgood-Schlatter afectaba a chavales que hacen deporte de multisalto, esta enfermedad suele atacar a chavales que hacen deporte que implique bastante carrera, ¿no? Por ejemplo, el atletismo
fútbol,
el fútbol, y el tendón de Aquiles, el tendón que tenemos, una cuerda que tenemos justo pues por encima de la parte posterior del pie, o sea, va traccionando del hueso calcáneo, que es el hueso del talón, va traccionando, y entre ese desgaste y el desgaste per se del crecimiento, pues va a causar molestias. Molestias que lo mejor, insisto, es prevenirlas. buen predeporte, calentamiento y buen postdeporte con ejercicios de estiramiento.
Bueno, estamos hablando de los problemas del crecimiento, que algunos vienen dados por estas enfermedades y estos dolores que nos decía Iván, pero que a los padres también, por ejemplo, preocupa, por supuesto, esto, pero les preocupa el... Oye, es que mi niño es mucho más bajito que los otros niños, parece que, no sé, tiene problemas para crecer. No sé si es una percepción de los padres que quieren que no salgan gasoles todos los niños, o es verdad que pueden darse algunas circunstancias, problemas de crecimiento y que se puedan solucionar más allá de la genética, quiero decir.
Sí, sin duda alguna las dos causas principales de talla baja son la talla baja familiar. Lógicamente, lo voy a decir con todo el cariño del mundo, no le pidamos peras al olmo. Si nosotros somos bajitos, pues nuestros hijos, lo más probable es que también lo sean. Esa es la causa fundamental en nuestro medio de talla baja, la talla baja familiar. Y la segunda causa más frecuente también es algo totalmente inocente, es una entidad que se conoce como retraso constitucional del crecimiento y del desarrollo. ¿Y eso qué es? Pues son niños que el estirón puberal lo hacen... lo ejecutan más tarde de lo que suele ser común. Son, por ejemplo, niñas que tienen la regla a los 15 años, o sea, tienen el desarrollo puberal un poquito más tarde y por eso pegan el estirón un poco más tarde. Y a lo largo de la edad escolar, pues podemos apreciar un pequeño decalaje, pero yo siempre digo, también con todo el cariño del mundo, que quien ríe el último, ríe mejor. Yo que no soy precisamente bajito, cuando jugaba al baloncesto, me acuerdo hacia los 14, 15 años, que yo era el más alto del equipo al inicio de la temporada, y cuando acabó la temporada, no. El base, el que era más pequeñito, me pegó una pasada y bueno...
Pues sí que era alto el base, porque no sé, mides 1,90 y largos.
Sí, yo mido 1,93 y el base pues me diría 1,73 cuando empezó la temporada y por lo menos creció 22, 23 centímetros y acabó pasando. O sea que échenle paciencia. Si a ustedes les ha ocurrido que tuvieron... caso de las mamás y tuvieron la regla tarde, en el caso de los hombres siempre es más difícil precisar la culminación de la pubertad, pero bueno, se suele tomar como referencia el hecho de afeitarse. Si usted comienza a afeitarse a los 17, tranquilo que su hijo va a pegar el estirón.
¿Y existe al revés? Igual que hay pubertad tardía y pubertad precoz, ¿y también puede influir en el crecimiento?
Hay pubertades precoces, lógicamente si la pubertad ocurre pues un poquito antes de lo que ocurre habitualmente, pues la talla diana, por lo menos durante un tiempo, va a ser un poquito más baja, un poquito más alta. Y por cierto, ¿sabes cómo definimos pubertad precoz? La pubertad precoz se define en el caso de las niñas como el inicio del desarrollo mamario antes de los 8 años, y en el caso de los varones como aumento del volumen testicular antes de los 9 años. Cada década que pasa observamos poblacionalmente que las pubertades ocurren un poquito antes. También, pues dependiendo del origen de los niños, así hay, por ejemplo, la etnia afroamericana, pues tienen las pubertades más adelantadas que en el caso de las pubertades europeas. También en Latinoamérica, bueno, viene condicionado por tiempo de exposición solar, y más allá de los condicionantes raciales, la pubertad ocurre antes que en nuestro caso.
Bueno, pues hoy hemos hablado de eso, de los problemas del crecimiento en los niños, de los dolores que pueden sufrir y también de las causas de eso, de que el niño sea más bajito o más alto a lo mejor que los del resto de su clase. Es un tema que hemos tratado con Iván Carabaño, que es el jefe del servicio de pediatría del Hospital Universitario Rey Juan Carlos y del Hospital General de Villalba, y al que yo le quiero agradecer que haya estado con nosotros este miércoles. Gracias, Iván.
Muy bien, gracias a ti, David.
Gracias, hasta luego. Bueno, ya ves que Pilar es alta también, ¿eh? O sea, claro, que somos los tres bastante... Pilar, la verdad que en sí somos los tres bastante grandotes en esta mesa para hablar de salud aquí en la radio.